Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a la audiencia este jueves 11 de octubre aquí en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Luis Felipe Rojas. Omar López Montenegro, la otra pata de la mesa, pues no se encuentra aquí por razones de trabajo, pero en breve lo tendremos directamente desde Madrid, España. Sumado a esto, como de costumbre, tendremos invitados especiales y nos faltarán las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, dándole a las buenas tardes aquí en el estudio a mi colega Luis Felipe Rojas.
Saludos a ti, Tomás. Bueno, tenemos hoy la bandeja bastante cargada.
Tenemos bandeja cargada. Todo. Ya casi nos vamos a España, donde vamos a tener a Omar López Montenegro y al destacado economista y politólogo Enix Berrio, que está de visita allá en actividades importantes. Pero antes, pues, también vamos a alertar que en breve tendremos aquí una exclusiva, la situación de un conocidísimo promotor musical en la ciudad de Holguín, cumpliendo una condena por una causa común. 10 años de condena, pero la mala práctica, la mala atención, ha perdido un pie. Tendremos información exclusiva desde el hospital y la persona que hizo la denuncia, otro colega de él que vive en Montreal, Canadá. Actualización de la situación de Tomás Núñez Madariaga. Por cierto, Luis Felipe, acaba de mandar un mensaje la opositora Marta Beatriz Roque, que dice así: ayer, en coordinación con Lumpaco, hemos decidido los opositores enviar por los celulares el siguiente mensaje a las personas de la sociedad civil cubana. Y dice textualmente: ruego a Dios para que nos permita que Tomás Núñez Madariaga no muera. Tiene 58 años en huelga de hambre, reclamamos libertad inmediata. Es inocente. Si usted puede, transmita este mensaje a Cuba, en Cuba, o a sus amistades en el país. Yo creo que esto es importante, Luis Felipe.
Claro, claro. Yo creo, y sobre todo la solidaridad, y además en lo que siempre hemos insistido cuando nos dicen esta frase, que no es manida, pero se recurre mucho a ella, diciendo que lo sepa la comunidad internacional, la opinión pública internacional. No, que lo sepan los cubanos dentro de Cuba, que lo sepan sus vecinos.
Como nos vamos a Madrid, España. Ya contacto telefónico ahí con también nuestro colega Omar López Montenegro, que habíamos anunciado que estaría de viaje por razones de trabajo. Buenas noches para ti, Omar. Buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes para toda la audiencia dentro de Cuba, Tomás. Como bien mencionabas, aquí en Madrid, la capital española. Y también lo habías anticipado, me encuentro con el destacado economista Enix Berrio, que ha formado parte de una delegación que estuvieron haciendo, me parece, pues una labor muy necesaria, ¿no?, en el Parlamento Europeo.
Bueno, pues un gusto, Omar. ¿Está por ahí el profesor Berrio?
Tengo aquí al profesor Berrio delante de mí y voy a dejar que él mismo te cuente lo que han estado haciendo, Tomás, durante estos días aquí en España.
Gracias por el reporte, Omar. Un placer, como siempre.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, es un placer aquí junto a Luis Felipe Rojas. Profesor Berrio, un gusto. Las buenas noches para usted. La buena noticia que está en España, pues nos gustaría en exclusiva aquí en Hoy en Cuba, como siempre tenemos la primicia con usted, que nos cuente qué han estado haciendo, de qué se trata, pues, este viaje de trabajo ahí a la capital española.
A ver, Tomás, buenas tardes y gracias por la invitación. Me gustaría decirle a la audiencia que un grupo de cubanos y cubanas de diferentes posiciones políticas, pero en definitiva por la democracia en Cuba y sobre todo el respeto a los derechos humanos, llevamos nuestra verdad tan importante a la Unión Europea, que, como sabe la audiencia, tiene un acuerdo político y de cooperación con Cuba, y justamente coincidió en el tiempo que en La Habana se celebró la primera reunión entre la Unión Europea y el gobierno cubano con el tema de derechos humanos. Eso fue hacer una incidencia política y llevamos nuestra verdad allí.
Sí, adelante. Enix, nos gustaría conocer, si puedes nombrar algunos de los otros opositores que se encuentran ahí, que están participando junto a ti de este esfuerzo.
Uh-huh. A ver, estuvimos representando a Cuba en sentido general, tanto del interior del país como de la diáspora, miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que radican aquí en la capital española, también representantes del colectivo Damas de Blanco, igualmente políticos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, en el exilio y también en la isla, y también académicos que de alguna manera vemos estos problemas que están afectando a Cuba, en mi caso desde el punto de vista de la economía, y esas personas también desde otros proyectos de cambio del país. Estuvimos, insisto, en la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea es el actor internacional que realmente tiene un acuerdo político con el gobierno cubano, que maneja temas como derechos humanos, gobernanza, sociedad civil, transición e inversiones. Realmente Europa es importante para Cuba porque es el segundo socio comercial del país, es el principal destino de las exportaciones, es un gobierno transnacional que condonó parte de la deuda externa a Cuba y además tiene inversiones significativas en sectores como el turismo, como energía, etcétera. Allí fuimos, nos reunimos con las instancias tanto del Parlamento Europeo a nivel de su vicepresidente y varios eurodiputados, tanto del Partido Popular Europeo como del Partido Socialista, igualmente con los políticos que tienen que ver con la Cancillería Europea, es decir, el Servicio Exterior, e igualmente con los comisarios. Para la audiencia es importante decirle que realmente la Unión Europea es el espacio en que consisten 28 estados europeos que se unen como un solo actor. Y realmente fue muy interesante, Tomás, y también para la audiencia, porque realmente llevamos nuestra verdad, nos encontramos que todavía Europa mira hacia Cuba con un romanticismo, Cuba es diferente, con un tratamiento diferente, prioridades tiene la crisis, por ejemplo, de Venezuela. Y realmente pudimos estar in situ en momentos en que en La Habana los europeos se sentaron con las autoridades cubanas y trataron el tema de derechos humanos como si en Cuba no se estuviera verificando una situación muy grave y si además no pudieran exigirle a Cuba un cumplimiento de un convenio como el que tienen en temas de derechos humanos. Yo creo que es una acción que hay que insistir porque hay que cambiar las mentalidades y sobre todo nuestra verdad, la verdad de la democracia en Cuba con respecto a los derechos humanos, hay que seguirla llevando a los escenarios internacionales. Y esto fue una acción muy válida, muy productiva, y en definitiva tiene que traducirse, al menos, en que la oposición cubana, la sociedad civil, el cubano de a pie, también influya en las políticas de la Unión Europea como actor para que Cuba cambie, al menos se sienta presionado y se puedan denunciar de manera eficaz toda esta situación.
Sí, indudablemente ha sido una oportunidad excelente, ¿no?, para exponer todo esto que tú acabas de repetir aquí. ¿Y eso cómo se traduce hacia adentro? O mejor dicho, desde dentro, en talleres, en información, ¿cómo el cubano de pie, cómo la comunidad más cercana a ustedes pueden enterarse de estas cosas? ¿En qué actividades han participado? ¿En qué han podido compartir toda esta información y estos criterios, sobre todo?
Primero, hacer público, hacer general, de generar conocimiento a los sectores de la sociedad cubana qué se hizo en Europa. Es decir, no fue un tour turístico, fue un tour por la democracia en Cuba. ¿Y qué resultados se obtuvo en términos concretos? Y al mismo tiempo, denunciar ese primer diálogo que en definitiva no contribuye a un cambio en Cuba, no contribuye a un respeto a los derechos humanos en Cuba. Todavía el gobierno cubano se sienta y le exige a la Unión Europea. Al mismo tiempo, en Cuba, al regreso, vamos a insistir en cada embajada que pertenece a la Unión Europea, a la delegación europea, y también hicimos la denuncia sobre la realidad, en mi caso particular, sobre la realidad del trabajo por cuenta en Cuba, del trabajo privado en Cuba, el problema de las inversiones en Cuba, y eso lo vamos a llevar a replicarlo a través de informes, equipo, vamos a recorrer los actores de la sociedad civil, hablaremos con los trabajadores por cuenta propia, lo diseminaremos en las redes sociales, pero que al final se conozca que existe la posibilidad de que Europa influya en el gobierno cubano, porque los diálogos es un acuerdo bilateral de alcance internacional, y que esos temas que se van a seguir tratando en el año 19 y año 20, con estos temas tan importantes, tiene que ser de dominio público y sobre todo que la sociedad civil pueda exigir con un pliego concreto al gobierno cubano en materia de derechos humanos, en materia de gobernanza, en materia de sociedad civil, en materia de inversiones. Por tanto, lo que vamos a replicar en la mayor cantidad posible de acciones de todos los medios, incluso invitamos a que nos ayuden desde la emisora con los programas, porque tenemos información de cómo debemos trabajar para que se logre que la Unión Europea como actor internacional sea capaz de presionar a las autoridades cubanas en esta materia. Es la parte política, pero es una parte también de la lucha por la democracia en Cuba.
Pues cómo no, a su disposición estaremos aquí, profesor, sirviendo a la causa cubana. Gracias, profesor Enix Berrio, desde Madrid, de España, y a nuestro colega Omar López Montenegro. Luis Felipe, vámonos con la historia. Tenemos comunicación en Montreal, Canadá, con el profesor musical cubano residente ahí, que tuvo la gentileza de conectarnos a través de nuestro antiguo correo electrónico, con el nombre antiguo del programa, no el actual que tienes hoy en Cuba, que el resto del correo es el mismo, para denunciar la penosa situación de un destacadísimo promotor musical allá en la ciudad de Holguín, internado ahora mismo en el Hospital Clínico Quirúrgico, y vamos a conocer su historia. Pero antes vamos a presentar desde Montreal, Canadá, al musicólogo Oscar Fuentes. Oscar, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Ante todo, quiero agradecer su gentileza por escuchar mi reclamo, mi queja, en nombre de todos los cubanos que sufren ahora mismo a causa de la dictadura cubana.
Cómo no, Oscar, te vamos a invitar. Minutos antes de estar ahora en vivo, por razones obvias y por recomendaciones de Luis Felipe Rojas, que vino no hace mucho de Cuba, dijo, vamos a tratar de grabar esta entrevista allí en el Hospital Clínico Quirúrgico, donde está Pedro en la sala de penado, y tuvimos el testimonio, se escucha mal, razones obvias, está en una sala de penado y adolorido allí Pedro López Portales, este conocido. Vamos a escuchar. Luis Felipe Rojas, contacto telefónico ahora en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín. Vamos a tratar, Luis Felipe, una denuncia, una situación trágica que está ocurriendo con el preso Pedro López Portales Carachi, un promotor cultural, artístico, conocido ahí en la ciudad de Holguín. El tema no es por qué está preso, Luis Felipe, está cumpliendo una condena por un delito común, ese es tema para otro espacio, desde el 2015. La situación ahora, producto de una negligencia, de una mala práctica, que él denuncia, acaba de sufrir la amputación del pie izquierdo. Buenas tardes, Pedro, y bienvenido a nuestro programa Hoy en Cuba.
Buenas tardes.
Pedro, ¿cómo ha llegado usted a esta situación? ¿Qué pasó? ¿Usted es diabético, que se inflamara el pie, se hiciera una úlcera y terminara en esta situación? Cuéntenos lo más coherente posible lo que nos puede aportar.
El pasado día 18 salimos del centro penitenciario La Ladrillera.
Adelante.
Salimos alrededor por la mañana a una actividad cultural a la comunidad, el aeropuerto, que queda como a 5 kilómetros de donde estábamos. Y entonces yo tenía una lesión de hacía como 4 meses, y entonces parece que por el trayecto a pie se me coló alguna bacteria ahí.
¿Cuánto duró este trayecto? ¿Qué cantidad de kilómetros?
Y de vuelta serían como 10, 11 kilómetros.
¿Y esta actividad ustedes la tuvieron que hacer a este barrio militar como parte de la condena que ustedes reciben ahí en La Ladrillera? ¿Estaban forzados?
Bueno, no, eso fue con la promotora que nos invitó para dicha actividad.
Ya.
El día antes.
Claro, claro. Pedro, después de esto, ¿qué reclamación ha podido hacerle a las autoridades?
Nada, ninguno todavía.
Bueno, eso ocurrió el día
18
de septiembre. Cuando usted regresa a La Ladrillera, ¿qué pasa con el pie? Y consecuentemente nos gustaría que cronológicamente nos cuente qué ocurrió y qué situaciones fueron desencadenando que llevaron a este desenlace.
Bueno, ya cuando llego allá, yo no siento dolor, me siento bien, pero ya sábado ya tengo fiebre y el pie está enrojecido. El domingo pido ya de que me lleven a consulta médica. Cuando me dicen de que no, que esperar al otro día, yo dije que no, que tenía que hacer ese mismo día, que no, de que no me iba a mover de la enfermería hasta que no me llevaran. Ya por la noche mandan un carro jaula para llevarme al hospital de la prisión. Me llegando allí, la doctora que estaba de guardia dice que eso es para que hay que tramitarme urgentemente para el clínico, pero me dicen de que no había combustible para ese día, que al otro día me traerían.
¿Pueden hacer algo legalmente tu familia, alguien cercano a ti?
Bueno, quejarse.
Y usted está denunciando al mayor Alberto Rivas Leal como la persona. Sí. ¿De qué está usted acusando al mayor Alberto Rivas Leal?
Porque es el mismo compañero de que el día 25 que llevarme, debía de llevarme temprano el lunes para que clínico. Pero esperé hasta las 10 y pico para hacer coincidir el turno mío con el de su papá, para llevarlo en el mismo carro.
Bueno, ahí está el testimonio de Luis Felipe, sí, en primera persona, de Pedro, directamente desde el Clínico Quirúrgico Dramático.
Es sobrecogedor. Tenemos desde Montreal a Oscar Fuentes, músico, profesor de música, holguinero, y quien es amigo de esta persona, muy conocido en Holguín, conocido como Carachi. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes nuevamente a, sí, 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 a toda la audiencia de tu programa.
Indudablemente aquí hay dos, tres cosas que pudiéramos aclararles a los oyentes. ¿Por qué está preso? Él lo sabemos por el correo que tú enviaste, pero ¿por qué está preso y en medio de qué proceso cayó Pedro aquí en esta situación?
Bueno, el proceso es como todos los procesos en Cuba, son totalmente amañados. Pedro está preso desde el 2015 por un supuesto delito de malversación, algo que se ha convertido en cosa muy común en Cuba, porque ladrón que roba ladrón, definitivamente ya conocemos el resultado. Supuestamente en el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos de Holguín, en aquel entonces dirigido por la señora Yoandra, se suscitó una historia de falsificaciones de documentos, órdenes de trabajo, alteraciones de facturas, etcétera, donde se vieron implicados alrededor de más de una veintena, encabezado por la directora del centro, departamento económico, departamento de contrataciones, a dirección técnica, varios músicos, directores de agrupaciones, incluso directores municipales de cultura. Fue un proceso muy largo donde cargó una víctima, el difunto Juan José, muy conocido en la Asociación Hermanos Saiz, era representante en ese entonces, estudió artes escénicas, sí, y no soportó los rigores de los esbirros a la hora de sus torturas para esclarecer supuestamente los hechos, y él decidió terminar con su vida. Él se ahorcó en manos del Ministerio del Interior de Holguín.
Sí, lo recuerdo, llegó a ser primer secretario del partido en San Germán.
Sí, señor.
Sí, ese mismo.
Entonces, ahora, Pedro, para mover el tiempo, porque nos quedan 4 minutos, y es importante lo que tú estás contando, pero todo indica que el promotor musical, tu amigo, es el único condenado en esta causa, de una larga lista de personas. ¿Por qué ocurrió esto?
Esto ocurre porque el tiburón siempre se come al más pequeño, y la soga naturalmente va a reventar por el lado más débil. No podía reventar por la parte de los funcionarios. Incluso la directora del Centro de la Música fue sancionada a 20 años de privación de libertad. Ella le trajeron desde la ciudad de La Habana, donde residía en ese momento, le llevaron presa hasta la ciudad de Holguín, estuvo presa, y por obra y gracia del poderoso caballero Don Dinero, ella hace solamente menos de una semana le entregaron su carta de libertad, a pesar de que nunca cumplió cárcel. Ninguno de los demás inculpados cumplió cárcel. Algunos estuvieron por algunos días y fueron puestos en libertad. Y el Pedro López Portales es el único que está cargando como chivo expiatorio, sí, de este suceso que pasó en la ciudad de Holguín.
Luis Felipe, es que sería bueno conversar con él también lo que ha dicho Oscar, las condiciones ya desde finales del 2015 de Pedro en prisión.
Claro, y sobre todo quisiera que insistieras en esto, que les explicaras a los oyentes sobre la decisión del tal Mellizo, que es como conocido un funcionario de orden interior, de, a pesar de tener el combustible para llevar a Pedro hacia el hospital, decide llevar a un familiar suyo y olvidarse y dejarlo en un calabozo de la prisión provincial.
Totalmente inhumano, absolutamente, totalmente inhumano. Cuando finalmente este malvado mayor Rivas Leal, que dicho sea de paso, acostumbra a masacrar presos, porque no podemos olvidar que en el 2015 los presos comunes Rolando Téllez y el preso de conciencia Jorge Luis Triana Galván sufrieron sus abusos y falta de servicios médicos en aquel entonces. Cuando finalmente el mellizo tiene la orden de llevarlo al hospital, hizo coincidir la situación con el turno médico de su papá. Dejó a mi amigo en un calabozo de la prisión provincial bajo la complicidad del mayor, del teniente coronel Berrillo y de la doctora del penal. Ellos no hicieron nada por evitar que este caso, que este hombre mellizo hiciera semejante estupidez. Ahí lo tuvieron cerca de 8 horas. Ellos falsificaron una remisión médica y la presentaron al fiscal. Ellos hicieron todo lo posible para que él no recibiera ningún tipo de asistencia médica. Cuando finalmente lo pusieron en la mazmorra del hospital Lenin, antes de llegar al clínico, ahí estuvo 7 días en la sala de penado del hospital Lenin, sin ningún tipo de medicamento. No se les ocurrió hacer un cultivo para de laboratorio para saber qué tipo de bacteria tenía mi amigo en su pierna. Simplemente decían que no tenían en ese momento un especialista.
Oscar, te prometemos que tenemos que regresar contigo. Este es un primer programa. Hoy en Cuba se escucha mucho en Oriente y en Holguín. Y vamos a volver contigo para seguir denunciando lo que está pasando con Pedro. Muchas gracias, Oscar.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, es un placer. Pues era Oscar Fuentes, directamente desde Montreal, Canadá. Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso, lo invitan a una pausa este jueves 11 de octubre aquí en Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestro programa y nuestra emisora y en breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio aquí en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 11 de octubre, mi colega Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar López Montenegro fuera por razones de trabajo, pero se incorporó directamente desde Madrid con el reporte. En esta segunda parte, Luis Felipe, vamos a tener actualización de la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Madariaga. Indudablemente preocupante, 58 días en huelga de hambre y ante una situación de rechazo a la hidratación, pequeños sorbos de agua desde el pasado lunes, muy sintomático esto a lo ocurrido anteriormente con Zapata Tamayo.
Sí, porque sobre todo es un momento en que partes del cuerpo dejan de responder.
Exacto.
Hasta ahora lo que se sabe por los testimonios de muchos de ellos es que la decisión de no ingerir alimentos, de no tomar agua, de no dejarse ayudar, entre comillas, responde también a que hay menos dolor.
Claro.
Hay menos dolor.
Sí, una consecuencia depende de la otra. Ya contacto telefónico, Luis Felipe, en Santiago de Cuba, con el líder de la juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes a ti, las personas que te acompañan en el estudio y todas aquellas que a esta hora nos escuchan.
Bueno, hablábamos, Luis Felipe Rojo y yo, preocupante, 58 días y desde el pasado lunes Madariaga se ha negado a la asistencia para mejorar su condición. ¿Cuál es el reporte del día de hoy? ¿Qué nos puedes aportar, Carlos Amel, ante este delicado caso?
Bueno, sí, mira, en el día de hoy el régimen comunista cubano mantiene la misma postura cruel contra Tomás Núñez Madariaga. Una sobrina de él que se encuentra también hospitalizada en el mismo piso que él en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, hoy fue a saber de él, a visitarlo, aprovechando que está allí, y pues le negaron la visita y le negaron información. No le dieron ningún tipo de información de la situación de salud actual de Tomás. Y por experiencia propia, aseguro de que estos tres días de Tomás en que ha impedido de que le den asistencia médica, de que le pongan sueros, han sido los peores. Recuerdo cuando también, así lo decidí yo en el 2016 ante una huelga, y pues se agrava mucho la situación cuando se rechazan los sueros, porque en estos sueros generalmente van medicamentos que alivian los pesares, los malestares estomacales, pero cuando existe la ausencia de ellos, pues se multiplican por mil los malestares, y el régimen pues mantiene su misma postura no da ningún indicio de ceder o, para usar otra palabra, de sensibilizarse con la situación de este ser humano que demostrado está es inocente y víctima de una injusticia. Así. Por otro lado, ya hace 3 días han venido suscitándose varias detenciones arbitrarias contra activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, presidido por Antunes. Hasta hoy hay alrededor de una decena de activistas detenidos porque mantienen una vigilia permanente en la casa de la activista Arianna López Roque en favor de la libertad de Tomás, y han sido varios activistas, hombres, mujeres, ancianos, detenidos y también fuertemente golpeados.
Sí, Amel, por otra parte, bueno, y precisando algo, cuando tú decías que el régimen no quiere ceder, en todo caso, además de esto, el régimen lo que debe hacer es cumplir con la justicia. No tiene que devolver nada, no tiene que digamos, quitarse nada, simplemente ofrecer la justicia, que es lo que le pertenece ya de una vez y por todas a Tomás Núñez Madariaga. ¿Hay algún tipo de acción legal? Sabemos que han hecho de todo, pero ¿quedaría algún resquicio y algún lugar donde presentarse activistas de derechos humanos o los familiares a que sean atendidos una vez, de una vez y por todas, antes de que pase algo catastrófico?
Bueno, mira, legalmente hemos hecho todo lo posible. Hemos ido a varias instancias y a varios niveles, hasta el nivel superior, hasta la Fiscalía General de la República, hasta el Tribunal Supremo, y ellos dicen, las personas que están dando la cara sobre el tema de Tomás, agentes de la policía, policía, dicen que esto está en manos de la Fiscalía. Pero es que ellos ahora mismo, aquí se produce una dicotomía, porque ellos ahora mismo están promoviendo una constitución que dice que Cuba es un Estado democrático de derecho. Y si fuese un Estado democrático de derecho o un Estado de derecho nada más, pues ellos debían verse obligados a cumplir la ley. Y no lo están haciendo, porque más allá de cualquier aspecto político, cuando nos vamos a lo legal, vemos que Tomás es inocente y demostrado está. Y ellos no lo sueltan. Ellos son los que están tratando el tema como un tema político, están alargando el suplicio de Tomás, poniéndole un costo muy alto para o dejarlo morir o, por si tiene que ceder, poner un costo bien alto. Que nadie más se atreva a hacer lo que hizo Tomás, porque aunque lo suelten, quieren llevarlo a una situación en que le cause daños que sean irreversibles para su salud y para su vida.
Carlos Amel, nos gustaría, Luis Felipe, a mí, que nos hablaras de algo. Hay una campaña que inició ayer, nos ha hecho llegar la información Marta Beatriz Roque Cabello, esa opositora histórica cubana, es una campaña en coordinación con ustedes, con Lumpacu, para usar la mensajería de Texas y enviar a todos los celulares en la isla mensajes a la sociedad civil cubana con el siguiente texto: ruego a Dios para que nos permita que Tomás Núñez Madariaga no muera, tiene 58 días en huelga de hambre y reclama libertad inmediata, es inocente. Cuéntanos de esta campaña.
Bueno, sí, mira, es una de las iniciativas, porque ha tenido varias muy valiosas, solidarias, de Marta Beatriz Roque, para solidarizar, para sensibilizar al pueblo de Cuba, en este caso, ¿no?, al pueblo de Cuba con la situación de Tomás, al que vive en el interior de la isla. Y tiene algo así como una forma de pirámide, ¿no?, porque se transmite a una persona y esta persona se le pide, ¿no?, en el mensaje, que la transmita al menos a 3 personas más. Y pues ha tenido bastante incidencia en la población, esa población cubana que tienen teléfonos móviles, porque sabemos de que ya se ha llegado a varios miles de personas dentro de la isla con este mensaje. Hay personas que han llamado para atrás para preguntar y se les ha explicado y se han preocupado. Realmente está funcionando muy bien y quiero, pues, nuevamente agradecerle a Marta Beatriz por esta acción tan justa y necesaria.
Bueno, pues las gracias. Con la actualización, en el día 58 de huelga de hambre de este destacado activista de Lumpacu, Tomás Núñez Madariaga, al líder juvenil de la organización, pues allá en Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva. Luis Felipe, nos quedamos en Camagüey, en mi tierra natal. Vamos a presentar allí, pues, a Inalquis Rodríguez, de la revista La Hora de Cuba, y también una defensora de la naturaleza y de los derechos de los animales. Inalquis, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer es mío.
Bueno, es una lástima que no estemos ahora en el programa, como quiere nuestro técnico Juanito Pendaz en Facebook, en Abra, porque las fotos que tenemos es un tesoro. Las fotos que tenemos que has enviado de las condiciones de insalubridad epidemiológicas dentro de la más alta casa educativa de Camagüey, la Universidad de Camagüey. Según pones tú aquí en el texto, en Facebook dices así, pues en la Universidad de Camagüey, donde hablan las autoridades de las grandezas de la revolución y la buena marcha de la escuela y el nuevo curso escolar, pues estas son las fotos que demuestran cómo están los baños que usan los becados del Centro Educacional. Cuéntanos, Inalquis.
Bueno, así mismo, y eso es desde la época, debe ser, ese churro que hay debe ser hace 10 años más o menos, y no hacen nada, no arreglan nada. Incluso yo el año pasado, cuando empecé los baños del docente a estudiar en la universidad, tenía que ir con otras visitas porque no tenían puerta, eran sucios igual. Es decir, que esos viejos, como dicen, Cuba, viejos con canas.
¿Tú eres estudiante actual de la Universidad de Camagüey?
No, ya yo no, dejé de estudiar.
Dejaste de estudiar. ¿Y qué cantidad de alumnos hay ahí internados, que son becados, más o menos?
Mira, el número exacto no sé decirte exactamente.
No, son miles.
Son miles, son, claro, claro. Son miles en la universidad.
Son cinco años. Inalqui, ¿algo en lo que si pudieras compartir? ¿Hiciste las fotos o te llegaron por manos amigas, como decimos siempre?
Sí, manos amigas.
Qué bueno. No, esas cosas siempre, y son muy útiles dentro del periodismo independiente y del periodismo alternativo. Uno hace esta pregunta y los cubanos dentro de Cuba pudieran decir, bueno, es una verdad de perogrullo, ¿para qué se hace esa pregunta? Pero hay que hacerla porque nos escuchan también gente fuera de Cuba y pudiera, para ellos no es tan claro. ¿Fotos como esas aparecen en la prensa oficial o, más que la prensa oficial, aparecen en la prensa de, vamos a decir, ya en el interior de Cuba, como un periódico como el periódico de Camagüey, algo así? O
el diario de adelante.
No, para nada. Para nada. Eso no se nos ocurre a ellos publicarlo, ¿no?
Ahora, Inalquis, ¿cuál es la situación que lleva? Hay un problema epidemiológico y en medio de un problema que aún no resuelto. Camagüey es uno de los lugares, como el resto del país, que enfrenta dificultades con la recogida en horarios establecidos de basura. Hay focos infecciosos. Esto es un foco infeccioso y para personas que tienen que vivir diariamente esta situación.
Exactamente, sí. Yo no sé, mira, había papeles sucios del curso pasado que cuando inició el curso todavía no lo habían recogido.
¿Qué tiempo llevaban esos papeles ahí?
De final de curso, desde el año pasado, el curso pasado. Estaban por allí, en los fecales, ahí, era una tonga inmensa que no habían recogido todavía.
Oye, y sumado al tema epidemiológico, también para los becados, ¿la cuestión de la alimentación es delicada?
Bueno, dicen que no estaba tan mal, que estaba más o menos variada, pero lo que sí es los baños. Y la escasez de agua.
Sí. Imagínate tú. Bueno, pues muchas gracias, Inalquis Rodríguez. Ese es el panorama que tenemos ahí en la Universidad de Camagüey, pero obviamente, Luis Felipe, esto no es lo que sale por los noticieros nacionales de la televisión ni por los principales diarios controlados por los oficialistas. Esa es la realidad que tenemos allí. Sí. No, eso no sale. Cuando tú miras los noticieros, están pintaditas las universidades.
Pero hago la pregunta porque a veces ellos se pasan de listos y ponen secciones o incluso hasta programas, aunque de menor duración, pero ponen programas donde aparentan ser abiertos, donde aparentan efectuar debates y que hay libertad de expresión en la isla.
No hay nada que justifique que un centro universitario, los baños donde los becados tienen que ir a realizar sus necesidades, estén en esas condiciones.
Pero eso es así desde hace más de 30 años, veintitantos años hace que estuve por primera vez en la universidad y ya en muchos centros era así.
¿Era así?
Sí, era así.
¿Y cuál es la explicación que dan las autoridades?
La explicación es que, por ejemplo, en la mayoría de las universidades son los alumnos los que tienen que limpiar los baños.
Son los alumnos.
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Eso...
Aunque haya personal mínimo de limpieza, son los alumnos los que tienen que limpiar los baños. Pero cuando un alumno sale de sus horas de docencia, tiene que enfrentarse incluso a veces a horas esperando un... recibir el almuerzo, volver al estudio. Y cuando este alumno tiene que entonces enfrentarse a el lo que se llama autoservicio, la limpieza, eso se complica, porque no es función de los alumnos.
¿Y por qué? Y es una buena pregunta, Luis Felipe, ¿por qué no hay unidades de mantenimiento, personal de trabajo?
Si no la hay para los hospitales.
Claro, no, son reclusos claro. Y muchachos que están pasando el servicio militar.
Pero antes de esto, incluso en los hospitales había problemas con... como se dice en Cuba, las mozas de limpieza, porque pagaban muy poco. Ninguna mujer quiere trabajar a altas horas de la noche o la madrugada por un exiguo salario. Y son cosas de las que, es decir, para explicarla en muchas ocasiones se necesita hacer como una historia atrás, volver a explicarla, porque dentro de Cuba incluso, variando las generaciones, la gente no lo entiende.
Esa es la realidad. O sea que, interesantemente, pues estábamos hablando de la Universidad de Camagüey, pero también ha pasado en Holguín, en la Universidad de La Habana, el resto de los lugares. Queríamos tener una actualización del paso de Michael durante el pasado lunes, que salió del territorio occidental del país. Lamentablemente, pues no hemos podido establecer. Hay problemas con la comunicación en Pinar del Río.
Ah, sí.
Pero para tener actualización, estamos interesados en conocer los daños. Incluso en instituciones, sabemos que nos ha llegado un rumor, pero un rumor bien informado. Parece ser que en La Coloma, en el puerto pesquero de La Coloma, Luis Felipe, es donde hay unidades refrigeradas que se almacena, pues, parte de los mariscos y pescados que se consumen en el turismo. Vamos rumbo a la temporada alta. Según se han dicho, altas personalidades del gobierno estuvo por ahí en estos días, porque parece hubo problemas con la refrigeración o algo. Pero vamos a enterarnos qué está pasando en algún momento en Pinar del Río.
Sí, por supuesto. Son dos renglones. Has dicho este, el del alimento que va a ir directo al turismo, pero también el del tabaco, que es uno de los rubros importantes en
el tabaco país. Estábamos en plena campaña de siembra de las semillas.
Acaba de empezar la siembra, hacía muy poquito.
Bueno, vámonos a Santi Espíritu. Nos dice la producción, tenemos ahí contacto telefónico con la periodista Aymara Peña González. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Tomás.
Bueno, un milagro poder hablar contigo. Estábamos tratando de hablar desde la semana pasada y teníamos dos strikes, pero bueno, no nos poncharon, nos permitieron hablar. A Aymara, desde la semana pasada está declarada la alerta epidemiológica provincial. ¿Cómo anda la campaña de saneamiento de cara a la cuestión epidemiológica? Ya hablamos contigo recientemente de esto, pero reiteró las autoridades provinciales de higiene y epidemiología que continuaba el tema del incremento de focos Zika, dengue, chikungunya. Ha estado lloviendo. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Se ve un mejoramiento? ¿Hay fumigación, recogida de basura, eliminación de desechos en las esquinas, vertederos? Cuéntanos.
Bueno, se ha estado haciendo lo que se había estado haciendo también anteriormente, antes de declarar la situación en alerta. Es decir, no ha habido un gran cambio en cuanto a esta alerta no ha significado un gran cambio en cuanto a lo que se está haciendo en ese sentido en la provincia. Continúan los vertederos, es decir, continúan las mismas situaciones. He sabido de casos de dos embarazadas que fallecieron acá en Santi Espíritu producto a una de estas enfermedades que produce el mosquito. Y la alerta continúa en muchas personas, pero más bien esta alerta es para que la gente se concientice a sí misma, no porque el Estado está haciendo una campaña enorme, ni fumigaciones en las calles, ni ver la gente volcada tratando de solucionar ese problema.
Ay, no, qué interesante, Luis Felipe. Según lo que dice Aymara, la alerta es para que se movilicen las víctimas, no el gobierno, que tiene la responsabilidad de resolver el problema.
Claro. Te quería preguntar esto. ¿Esa alerta de la que hablas es a través de los medios oficiales?
Sí, los medios oficiales han hablado de ese tema. Y el periódico de aquí de la provincia, y bueno, a niveles nacionales sí nos ha hablado mucho de este tema, es decir, Noticiero Nacional y esas cosas, ya un poco más al país entero no, pero aquí dentro de la provincia sí se ha hablado bastante de ese tema, tratando, me imagino, de que las víctimas se concienticen en cuanto al problema, acudir al médico, hacer el autofocal y tanto. Bueno, déjame decirte que Rubén Sánchez Pierre en mi casa no ha venido en todo este periodo ningún funcionario de esto de higiene y epidemiología y nada de eso.
Aymara, y hablando de esto, ¿lugares de albergamiento extras a los hospitales, algo así, sabes algo?
Sé que han habilitado salas porque, bueno, cuando llegan es fundamentalmente en el pediátrico, en el hospital pediátrico y en el hospital materno-infantil, que han habilitado salas para los casos de niños y embarazadas con fiebre, dolores de cabeza, vómitos y demás, los síntomas que producen estas enfermedades, pero en general la población no se ha aumentado ni se ha puesto en ningún otro sitio este tipo de cuidados ni nada.
Bueno, pero nos has dicho algo aquí que es muy valiosa la información, porque según dicen los medios oficiales, hay una labor de pesquisaje barrio por barrio, donde activistas de la campaña contra el mosquito están visitando casa por casa preguntando cuántos miembros hay, quiénes han tenido fiebre, quiénes han tenido diarreas, para reportar a las autoridades de salud pública. Sin embargo, tú tienes niños pequeños, Aymara, me dices que ahí no ha ido nadie.
No, eso es una labor quizás fantasma en algunos lugares, me imagino, porque realmente no se está haciendo ese tipo de trabajo, no hay tanta fuerza de trabajo como para eso tampoco.
Y ya esta actividad no la están haciendo los miembros del servicio militar obligatorio, porque yo recuerdo que el año pasado, como todos los años en esta época que es la crisis, ellos usaron personal militar reclutas porque no era suficiente el personal de salud para hacer la campaña. ¿No están haciéndolo ya?
En este momento yo no he visto ningún movimiento en ese sentido. Déjame decirte, y he tratado de averiguarte porque sabíamos que íbamos a hablar de este tema y he tratado de indagar, investigar, a ver quiénes están haciendo ese trabajo y hasta ahora están la gente los mosquitos normales.
Ven acá, Aymara, y la basura, ¿con qué frecuencia, cada cuántos días la están recogiendo ahí en Santo Espíritu?
Depende de la zona y del lugar. A veces se pasan 2 semanas, hay lugares donde la recogen semanal.
Sí, no, indudablemente, y va afectando. Mientras ya la epidemia está andando, ya indudablemente esto lo que contribuye es sobre todo a empeorar la situación epidemiológica en el país.
Claro. Otro tema, Luis Felipe y Aymara, y me gustaría tu opinión, es el secretismo oficial. No queremos ser alarmistas, Aymara. Tú mismo has reportado aquí, pero tú no tienes información porque esa información es secreto de Estado. O sea, si tú le preguntas a un espirituano ahora en la provincia, clasificado por enfermedades, cuántos casos de dengue, cuántos casos de Zika, cuántos casos de chikungunya, nadie lo puede decir, porque lo único que dicen las autoridades de epidemiología son enfermedades de alto riesgo epidemiológico, vómito, fiebre y diarrea, pero no dicen cuáles son. ¿Tú no crees que hay una responsabilidad por clarificar para que los residentes sepan qué está ocurriendo?
Por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo en lo absoluto. Las entidades de salud manejan con mucho secreto todo tipo de sucesos en ese sentido. Sabes que la salud en Cuba es uno de los pilares en los que ellos siempre se apoyan para toda esa campaña mediática que forman y todo lo demás. Y creo que ellos siempre han tenido muy en secreto las cosas que ocurren, sobre todo en ese sector de la salud y de educación también. El tema de que existan ese tipo de enfermedades y que la población necesite saber y educarse en cuanto a lo que está sucediendo. Y el secretismo, por supuesto, que no beneficia a nadie en lo absoluto, sino si existe hay que decirlo. Y es lo que quisiera la gente y lo que de verdad la gente necesita. Pero muchas veces ocurren cosas dentro del hospital y se muere una paciente joven y por nada, y la gente dice, bueno, ¿y qué pasó? Y existe un secretismo dentro de los médicos, dentro del personal de salud que la atendió y demás. Y bueno, como dicen muchos aquí, están autorizados a matar.
Aymara, herramientas, instrumentos de trabajo, mañas, digamos, cabriolas, que debe hacer un periodista independiente como tú para tener un nivel de información como el que les has ofrecido a los oyentes de Radio Martín. ¿Qué hacer?
Bueno, pues esto es mucho de preguntar en la calle, de caminar, de tener fuentes con las que conversar y que te den informaciones que son valiosas e importantes y que realmente veraces, ¿no? Uno conoce hasta de los mismos familiares y demás. El suceso de que 2 embarazadas hayan fallecido, esto lo supe por una embarazada que casualmente las bueno, convivieron juntas en cierto periodo, estas muchachas murieron con esos síntomas y demás, se complicaron, complicaciones, y bueno, claro, nunca le echan la culpa de esas enfermedades porque son complicaciones, que si esto, que si lo otro, pero al final sí se sabe que fueron por estas causas, ¿no? Y entonces, son cosas que uno va buscando en la calle y es mucho nutrirse de la gente, del pueblo, de lo que la gente vive y ve y escucha y habla. Oye, los medios oficiales nunca dan información.
Cómo no, Aymara, finalmente, aprovechando que te tenemos ahí, ¿cómo ha ido evolucionando la recuperación de los sobrevivientes del trágico accidente que hubo allí en Jatibonico la semana pasada? ¿Se conoce algo penosa de la situación que ocurrió?
Bueno, hasta donde supe, había una niña que aún estaba con vida, en estado crítico, el que venía en un auto pequeño, vi el auto también que quedó totalmente destrozado. Habíamos hablado de ese tema y habíamos comentado la poca seguridad que tienen los carros y el transporte en Cuba. Y bueno, lamentable que ocurran estas cosas y sobre todo cómo han ido en aumento también el nivel de accidentes y de fallecidos en ellos,
no,
es bastante alarmante.
Y Aymara, una cosa que es muy penosa y nadie lo desea, el alto índice de fallecidos en los accidentes vehiculares dentro del país. Tiene múltiples causas, malas carreteras, malos automóviles, animales sueltos en las vías. Es un tema complicado, ¿eh?
Sí, la poca protección dentro del mismo carro, no se usa el cinturón de seguridad y determinadas cosas que verdaderamente sí, y muchos carros ni siquiera tienen el cinturón de seguridad para usarlo.
Bueno, pues un placer, las gracias como siempre allá en Santi Espíritu a la periodista espiritual Aymara Peña González. Luis Felipe, así concluimos esta jornada de hoy, en Hoy en Cuba, jornada cargada de trabajo, sí, pero la cumplimentamos una vez más.
Bueno, sí, una vez más.
Las gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas, como siempre, a Omar López Montenegro desde la distancia allá en España. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde con lo último en el argot nacional. Las gracias a Juanito Pendaje en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un placer y nos vemos de vuelta mañana. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego, tras el mismo concluido, tras la noticia, continúa la cobertura especial desde Trinidad y Tobago, Cari Roque y Ricardo Quintana con la situación de los cubanos allí.
La activista Rosa María Payá participa en una conferencia internacional en honor al ganador del premio Václav Havel.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos,
audio,
video
y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.